Buenas noches, señores. Muchas gracias. Bueno. Henos aquí en el ínfimo sótano del Café Tortoni, que como saben ustedes, está por debajo de las plantas de los pies de los pérfidos mozos de este establecimiento y a la misma altura que algunas dependencias menores del infierno, dependencias, digo, burocráticas, asuntos tales como falsas resurrecciones, cambios de domicilio, etcétera, etcétera. Pero en el infierno la burocracia es absolutamente ineficaz. Sin embargo, la ineficacia del infierno no es una mala noticia, es una buena noticia. Sí. Y es quizá, para muchos de nosotros, la esperanza que queda. Si verdaderamente el mundo es un infierno, cabe desear que sea un infierno imperfecto, por cuyas grietas, por cuyas desinteligencias, se vengan a filtrar algunos buenos guitarristas, algunos buenos cantores, algunas personas buenas. Pero estos son desperfectos del infierno en que vivimos, que deja pasar algunos días de felicidad, algunas chispas de felicidad. En este ambiente que acabo de describir, se oye la voz de un réprobo famoso, que es Guillermo Tronati.
Auspician, la venganza será terrible, Provincia Seguros, para nosotros lo imprevisible es algo previsible. Movicom, con el respaldo de Bell Saud. Protéjase en serio, Swiss Medical Group. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos, lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires. Dolina.
Vamos, Rolón, a comenzar nuestra larga serie de saludos.
Bueno, voy a saludar a los Castros y los Castros García de Ramos Mejía, a Marcela, Ori, Martín, Cecilia y a nuestro amigo Nicolás.
Usted, señor Tronati.
A Héctor Rossi de AUSA, de ahí de Autopistas Urbanas, a Juan Mariano Macaño en el día de su cumpleaños, a Anabela de Boedo, a Marisa de Córdoba y a Claudio Sterin y Gastón Chiminieri, nuestros operadores, en el día de los mismos.
O sea, bueno, hoy se celebra el Día de los Mismos.
Sí.
De modo que
todos los mismos
que escuchan este programa reciban su saludo.
Si no fuera por los mismos,
claro,
nosotros,
¿dónde estaríamos nosotros?
Aquí.
Bien, tengo aquí numerosos correos electrónicos, como por ejemplo este de Don Johnson, de quinto año, División Miami. Bueno, le ha gustado nuestra transmisión desde el interior de una ballena de días pasados. Santiago Pérez Budes es de Benavides, quiere que hablemos sobre los fenicios, tal como algunos profesores reclaman continuamente. Los fenicios eran un pueblo de navegantes, dice uno, y ahí termina todo. Félix Taylor es un amigo que también nos saluda y dice que el programa es bueno. Emiliano de la Plata, lo mismo. Mientras que el Chacal es de Córdoba y dice, usted habló acerca de la mala arquitectura de Buenos Aires. Hace poco visitó Córdoba, ¿no le parece que aquí vamos por el mismo camino? Dice el Chacal. Y recuerdo un comentario que hicimos en Córdoba. Habíamos caminado por la manzana de los jesuitas y habíamos visto algunas cosas extraordinarias que hay en la ciudad de Córdoba.
Muy bien.
Y después cruzamos una calle y había una espantosa heladería. Y nos preguntamos, ¿algo pasó aquí? En algún momento algo pasó. En Córdoba, en Buenos Aires. No sé si en el mundo. Tenemos nosotros un personaje ficticio llamado el arquitecto Volastegui, que es un arquitecto que es encargado de arruinar todas las ciudades. Y está en todas partes. Está en todas partes. Aún en las ciudades más bellas del mundo hay un arquitecto Volastegui. En París hay un arquitecto Volastegui. Hay una torre enorme en París que se llama la Torre Montparnasse, que es parecida a uno de esos edificios horribles que hay de 30 pisos de departamentos, cuadrado, pero feo. Puede haber un edificio de 30 pisos lindo. Difícil, pero puede. Bueno, esta es la Torre de Montparnasse. Entonces vos mirás para todas partes y ves, pero caramba, qué belleza, qué lindo, la Torre de Montparnasse, Volastegui. Ajá. Pero en Buenos Aires, que es una ciudad más humilde, más nueva, más recién hecha, casi diría que solo hay Golastegui. Solo hay Golastegui, ¿no? Y en algún punto algo debe haber pasado. Algo habrá pasado. Otra vez sucedió en Mar del Plata. Caminábamos con un amigo por la vereda del casino y el Hotel Provincial. Son dos edificios, no sé si lindos, pero hechos quizá para durar mucho, hechos pensando en que estaban asentados sobre un país próspero o un país que iba a durar mucho. Nadie hace edificios de esa naturaleza si no piensa que el país va a durar mucho. Y enfrente, cruzamos de vereda, y estaban todos esos negocios que había por ahí, creo que algunos los han sacado, por suerte. Donde empeñaban relojes, donde los tipos que perdían el casino cruzaban a vender
el reloj,
un par de gemelos, alguna cosa así. Y eran todos negocios que estaban construidos como si el mundo fuera a terminar mañana. Y dijimos, he aquí dos países distintos. El país que construyó este edificio del Provincial y del Casino no es el mismo que este. Pero bueno, no tenemos tiempo de indagar. Pero existe, sí, una arquitectura infernal. La Morocha de Banfield, muchas gracias. Está contenta porque ha ascendido Banfield. Ajá. Nosotros también, porque hemos dicho hace poco en nuestra sección jugadores que pocos admiran, sí, que uno de los que nos gustaban era José Luis Sánchez, Garrafa.
Claro, Garrafa Sánchez.
Claro. Sí. Y después no seguimos con esa sección.
No.
Solo Garrafa Sánchez. Yo voy a nombrar otro que me gusta.
¿De Banfield o de
Banfield? No, ya no juega más.
Ajá.
Talarico.
Ah, Pablo Talarico.
Sí, Pablo Talarico. ¿Quién sabe qué bien que jugaba ese tipo?
Sí, Talarico.
Pero la gente no se daba cuenta.
Zurdito. Sí, jugó en River y jugó en Boca. Sí,
bueno, le digo, como confidencia, que un descubrimiento de esa naturaleza fue el de Zidane. Ajá. En los primeros partidos del Mundial, ese pelado, que mirá cómo juega ese pelado. Después todos empezaron a juzgar que Zidane jugaba bien.
Pablo Talarico es periodista deportivo ahora. Está con Aldo Proietto en un programa.
¿Ah, sí?
De cable, sí.
Pero bueno, ojalá que...
Comenta muy bien, la tiene clara. Bueno, sabía jugar bien al fútbol, así.
Sabía jugar, pero muy bien, claro. No bien, muy
bien. Por
eso
comenta bien, porque sabe.
Bueno, Mariana, gracias por... El Ser Nicolás. Bueno, el Ser Nicolás nos envía un email. Fabiana, de Villa Tesey. ¿Cómo no voy a acordar de usted, Fabiana? Me acuerdo muchísimo. Bueno, muchas gracias por su mensaje. Nati quiere saber qué es un psicótico. Explíquele usted mientras yo me cambio la tricota.
Es el negocio suyo, Rolón. Así que...
Bueno, es alguien que padece, obviamente, una psicosis que está dentro. La neurosis, la psicosis y las perversiones son los tres grandes cuadros clínicos de la enfermedad del psicólogo.
Sí, bueno, pero dígalo.
Es el más grave de todos los cuadros.
Dígalo con prudencia, porque aquí hay chicos que están escuchando.
Claro, sí.
Sí, bueno, Nando es de Mendoza, ya termino esto, ¿eh? Y François-Marie Arouet, que no es otro que Voltaire, pero vive en La Plata.
Amigo Voltaire. Sí.
Dice que está harto de la nueva discusión nacional acerca de la foto del aboloco y todo eso. Yo también estoy harto de todo eso. ¿Cuándo vienen a Montevideo? Dice el amigo Rodrigo. Bueno, y eso. Bueno, muchas gracias.
4343-1301 es la línea para oyentes de Radio del Plata aquí en el Tortoni. Atiende allí Soraya. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Bueno, hoy hablaremos de Vietnam, pero no de la guerra que tuvo como protagonista a los Estados Unidos y a Vietnam del Norte y del Sur, sino al Vietnam que encontró en su expedición Alexandre de Rhodes. Vamos a ver quién era Alexandre de Rhodes. Nació el 15 de marzo de 1591, lo cual no nos dice mucho. Era de Aviñón. Ser de Aviñón tenía un sentido revelador. Aviñón era una ciudad que cobijaba a los judíos perseguidos. Y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, allí donde la Dolores, ¿no? Tenemos unos amigos españoles, pero que no son de Calatayud, sino, por el contrario, de Canarias. Pues, Alexandre no venía de Canarias, sino de Calatayud. Y la familia había tenido que huir cuando la persecución de los hebreos en España, 1492. Durante algún tiempo la familia mantuvo en secreto sus creencias, pero después decidieron convertirse. Así, Alexandre entró redondamente en la orden de los jesuitas. Y después de sus estudios, decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados Indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Las Indias éramos nosotros. Rod quería misionar en el extremo oriente, es decir, que no, quería ir a las verdaderas Indias, no a las, occidentales. Y años más tarde le llegó esa posibilidad. Así que en 1622 el tipo se embarcó desde Portugal hacia el Japón, a convertir a los japoneses. Lo cual es muy difícil por distintas razones, como saben ustedes. Como sabe cualquiera que haya viajado al Japón tratando de convertir a los japoneses al cristianismo. Bien. Alexandre llegó a la isla, desde luego atravesó tempestades, enfermedades, fríos, calores, etc. Cuando puso un pie en las costas japonesas, esto es un decir desde luego, tuvo que volver a embarcar. Ya saben ustedes que las férreas leyes de los shogun, ya hemos hablado de esto, prohibían la entrada de extranjeros al Japón. El aislamiento del Japón duró siglos y solamente fue abolido en el siglo XIX, es decir, el siglo pasado, pero el tiempo pasa. Bueno, quiere decir que llegó al Japón y lo piantaron. No alcanzó, ni siquiera tuvo tiempo de tratar de convertir al soldado que lo echó a patada. Y entonces, ya que estaba en el oriente, Alexandre de Rod decidió desviarse. Y así llegó al Dai Viet, al gran país, región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Todos los días el Vietnam era invadido por hordas chinas. En el año 111 a.C., el país se integró al imperio de la dinastía Han. Aquella misma dinastía bajo cuyo imperio se habían inventado los sismógrafos. Y más o menos en el mismo año en que se inventó aquel sismógrafo, que después de todo, como hemos dicho aquí en este programa, no era gran cosa. Desde ese momento, quiero decir, desde la invención del sismógrafo, desde la invasión de los chinos al Vietnam, se reemplazó la nobleza vietnamita local por administradores chinos. Acerca de la eficacia de la administración china en cualquier foro, recomienda indagar en la confitería a los dos chinos, que desde hace años funciona con impecable prosperidad. Bueno, llegó también el pensamiento chino. El confucianismo se convirtió en la creencia nacional del Vietnam. La lengua china se introdujo, digamos, el lenguaje chino sería mejor, como expresión oficial y literaria. Y se adoptaron los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento empezaron cada tanto unas revueltas aristocráticas de personajes de la nobleza local que querían echar a los chinos. Recién, en el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por quien fuere, ¿no? La primera dinastía fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno. Aquella burocracia china subsistió en el Vietnam. Y ese afán por una administración venerable también. Aunque no es seguro que hayan hecho como en la China una exigencia poética para los funcionarios. Ya saben ustedes que los funcionarios civiles chinos tenían la obligación de ser poetas. Cosa que no sucede en la administración pública argentina, como sabe cualquiera que haya ido al registro civil, donde la gente atiende muy bien, con mucha cordialidad y eficacia, pero se abstiene en lo absoluto de escribir sonetos. Y menos en horas de oficina. Bueno, siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, con Kublai Khan, los mongoles atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar la región al imperio chino, pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. Muy bien, en 1428, Leloy, si fuera francés se diría de otra manera, Leloy ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le. Estamos hablando de Vietnam. Y ahí llegó Alexandre de Rhodes. Digo, con esta dinastía, no en ese año. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, había dos clanes aristocráticos que ejercían el poder. El país estaba dividido. Dividido y en guerra. Había dos facciones que se disputaban el país. Había una región, la Cochinchina, lo digo con respeto, con Hue, su capital, y Tonkin, con Hanoi nada menos, como su ciudad más importante. Y ahí llegó Alexandre de Rhodes y osciló entre esas dos regiones. Y anduvo desde la Cochinchina hasta Tonkin buscando a ver a quién le convenía convertir primero. La verdad es que esta región, lo mismo que Japón, era bastante hostil a los extranjeros. Así Alexandre desembarcó primero en la Cochinchina con unos comerciantes portugueses que iban a comprar cualquier cosa en Oriente, y allí se encontró con lo que él llamó una cultura frágil. Se hablaba, como se ha dicho, esta lengua derivada del chino, había unas religiones mezcladas, y dijo Alexandre, esta cultura es frágil y muy pronto me los voy a convertir a todos. Los voy a hacer cristianos. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente en Vietnam contemplaba con prevención y con miedo a los que no hablaban su propio idioma. Y aquella lengua era considerada incomunicable para los europeos. Les parecía que el vietnamita era muy difícil. Es curioso, estoy pensando que yo tengo incluso amigos que creen que algunas lenguas no son tal. Por ejemplo, que el alemán no existe, sino que es algo que fingen los alemanes para burlarse del resto de las naciones. Y recuerdo a Rabelais, cuando oyen hablar a un alemán, no puedo repetir el párrafo, pero creo que es Panurgo, que le pregunta a Pantagruel, ¿en qué hablaba un tipo que ha dicho algo que no se entendía? Y Pantagruel le contesta, así hablan los alemanes y así hablaríamos nosotros por la oreja, no dice por la oreja, si a Dios pluguiere. Bueno, parece que los vietnamitas hablaban una lengua que los europeos no entendían ni por casualidad. Sin embargo, Rod, Alexandre, enseguida se la aprendió. Cuando los oyó hablar, creyó oír a los pájaros. Y en pocos días, ayudado por un muchacho de estos que siempre hay, ¿no? Siempre hay un muchacho en estas historias en el que alguien encuentra una lengua y la aprende enseguida. Un lenguaraz que ayuda a Pizarro, otro lenguaraz, o la Malinche, que ayuda a Cortés, pero bueno. En tres semanas, un muchacho ahí del Vietnam le enseña la lengua, incluso con ademanes. Y Alexandre de Rhodes fue el autor del primer glosario franco-vietnamita y la primera gramática de esa lengua. Bueno, en Cochinchina reinaba Sai Wong. Pronto, Alexandre convirtió a la prima del rey. Está bien, es lo más conveniente cuando uno quiere convertir a un país a una determinada religión, comenzar por la prima del rey. Y la llamó María Magdalena, así le cambió el nombre. Ajá. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que fue verdaderamente increíble, ¿no? pero los adversarios se asustaron. Era tan rápida la conversión de los cristianos que algunos espíritus conservadores de la Cochinchina se enojaron e hicieron una campaña tendenciosa en contra de Alexandre. Empezaron a hacer correr la bolilla que las predicaciones traían mala suerte y que traían la sequía y los insectos molestos. Y lo echaron. Cuando lo echaron, ¿dónde se fue? Se fue al otro país, a la otra región que estaba en controversia. Y llegó a Hanoi, a Tonkin. Y allí había otro rey llamado Trinh Trang, disculpen ustedes. No es un nombre adecuado para un rey, pero el tipo se llamaba Trinh Trang. Y ahí nomás conoció al rey, Alexandre, le regaló unas cosas, un reloj mecánico llevaba, un libro de matemáticas en chino y una especie de mapa del cielo y de los astros. Terminaron amigos, Alexandre se construyó una casa cerca del Palacio Real y muy pronto los personajes de más alto rango de aquel país empezaron a convertirse al cristianismo, empezando por la hermana del rey, ya no la prima sino la hermana, bautizada con el nombre de Catalina. Y muchas personalidades de la corte también siguieron ese camino. Catalina además era poetisa y predicaba en verso. En verso vietnamita, que no es nada fácil. Escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación hasta la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión de Cristo. En vietnamita. Como Alexandre sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos y la música, multiplicó los bailongos y las manifestaciones donde se mezclaban juegos, cantos, danzas, sainetes. Y tomando como pretexto las ceremonias religiosas, se hacía verdaderas juergas. Pero parece que los convertidos, que eran muchos, se había bautizado como 3.500 en un mes, adoptaban una religiosidad exacerbada, ¿no? Algunos hacían 15 días de marcha atravesando arrozales y selvas, nada más que para ir a confesar. ¿Y sabe dónde empezó la reacción? Entre las concubinas. Naturalmente, el rey, el Trinh Trang tenía un simpático harén con varias concubinas. Cuando las concubinas oyeron hablar de este asunto de la monogamia, dijeron, bueno, ¿qué será de nosotras? Y empezaron a intrigar. Y no hay cosa más eficaz que una intriga que comienza en un harén. Las muchachas del harén convencieron a algunos ministros, empezaron también a hacer circular falsos rumores, y lo acusaron de bautizar con agua podrida, cosas terribles. Al final, el rey se convenció, hablaban todos del aliento de Alexandre, decía que era un aliento que podía matar. Será un descuido, naturalmente, del que soy, ¿no? Y lo echaron. El rey, además, era un poco sordo y no entendía muy bien lo que se le decía. Y había un traductor, que era un eunuco, que traducía al revés y ponía en boca del jesuita palabras ofensivas para el rey. Alexandre hizo un último esfuerzo y predijo un eclipse de luna. El eclipse acudió puntualmente, pero ni eso lo salvó. Trinh Trang prohibió bajo pena de muerte predicar el cristianismo y lo echó. Pero mientras navegaba Alexandre en la nave que lo deportaba, que lo llevaba vaya a saber dónde, convirtió al capitán y a 80 de los marineros. Con ellos volvió a Cochinchina, donde había ido primero, pero no le fue bien. Apenas bajó, fue detenido y condenado a muerte. Lo salvó a último momento, cuando ya estaban por matarlo, aquella prima del rey Sai Wong, la convertida María Magdalena. Entonces no le cortaron la cabeza, expulsado una vez más, el jesuita de Aviñón se fue de Vietnam, esta vez para siempre. Murió a la edad de 79 años, en 1670... predicando el cristianismo en el lugar más difícil de todo. Isfahán, una ciudad del Irán, de la Persia, que durante mucho tiempo fue la sede del Shah de Persia y la capital del Estado. No pudo convertir en... Sí, murió Alexandre de Rod, este entusiasta jesuita, y así fracasó la conversión de Vietnam al cristianismo, que naturalmente hubiera cambiado la historia. ¿De qué modo hubiera cambiado la historia? Bueno, Vietnam sería cristiano. No cambió la historia, qué sé yo. Qué sé yo. Ayer creo que hablamos de uno que fracasó en convertir a los mongoles.
Sí.
Pero me gustó el argumento. A él le había parecido que los mongoles ya creían en el cristianismo, de algún modo. Entonces le escribió al Papa y le dijo, ¿para qué voy a convertir a estos que ya creen? Y aquí, no, aquí estos no creían y lo echaron. Ir a convertir a los que ya creen es también una empresa superflua, pero conmovedora. Ir uno a hacer lo que ya está hecho es de la más absoluta humildad. Me acuerdo ahora, aunque no tenga mucho que ver con esto, quizás sí, de la aparición que cita Saramago de Jesucristo ante el rey Enrique de Portugal. Estaba el rey Enrique rodeado por los sarracenos. Entonces, se le presenta a Jesucristo en víspera de la batalla. Y el rey Enrique le dice, Señor, ¿por qué no te presentas ante los infieles? Porque yo ya creo en ti. Pero eso no. Ve, preséntate ante ellos, que será más eficaz.
Ajá.
Pero el Cristo, esta vez en un nuevo gesto de humildad, se había presentado ante uno que ya creía. Bueno, en este programa nosotros también tenemos ese trabajo, el de persuadir de algunas mínimas cosas a personas que ya vienen persuadidas. Esto produce inevitablemente el aburrimiento y la conversión en otro sentido. Suele ocurrir que cuando vienen a convencerlo a uno de algo de lo cual uno ya está convencido, uno empieza a cambiar de parecer. Merced al siguiente razonamiento. Si este estúpido que se presenta por ante mí piensa tal cosa, lo contrario ha de ser lo verdadero. Bien, ¿a quién dedicar esta charla acerca del jesuita Alexandre de Rhodes y su infructuosa expedición a la Cochinchina y a Hanoi? Al propio...
A mí mismo no está mal, ¿no, Alejandro?
Al propio jesuita, que hizo bastante fuerza. También, si ellos, si los vietnamitas no pusieron nada de ellos, tampoco uno puede hacer milagros.
Sí. Valga. Pero así como usted dice, Alejandro, que a la hora de rebotar con una mina, más vale rebotar con la mejor. Digo, a la hora de fracasar en una empresa, más vale una empresa difícil como esta, ¿no?
Es verdad.
O sea, realmente...
Es verdad, se lo dice uno que ha sido escupido en la cara por las mujeres más hermosas del país. Bueno, hemos buscado en nuestra discoteca discos adecuados para ilustrar musicalmente esta pequeña historia. Desde luego no encontramos otra cosa que canciones criollas en donde se contaba la historia de personas que querían evangelizar a los vietnamitas. De entre ellas destaca una bellísima canción que canta Edmundo Rivero que se llama Suplicando a la Cruz. Es una breve canción cantada por Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con la guitarra. Y en realidad parece una canción de amor. Parece la historia de un amor que se marcha. Pero aquí entre nosotros es evidente que detrás de esa historia aparente está el Vietnam y su reticencia a la conversión. Cuando el hombre dice, se marchaba muy lejos el amor de mi vida, lo que quiere decir es que eran infructuosos los esfuerzos por convertir a los vietnamitas. Porque es más o menos la misma la sensación que se siente cuando el amor de la vida de uno se marcha lejos y la que se siente cuando uno viaja al Vietnam y no consigue convertir a sus habitantes. Es la misma sensación, como lo sabe cualquiera, que haya emprendido esas dos jornadas. Entonces, para aquellos de nosotros, de nuestros oyentes, que hayan ido al Vietnam a convertir infructuosamente a los vietnamitas, o para aquella minoría que, en cambio, haya visto partir lejos al amor de su vida, pues suplicando a la cruz esta bella canción que canta Don Edmundo. Adelante.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin su fe. Me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a su cosa. Volveré.
Ha cantado Edmundo Rivero suplicando a la cruz.